Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenida, bienvenido un día más al Espejo de Guipúzcoa en COPE. Soy Iván Benco y me acompaña en el control de sonido nuestro técnico Imanol Irigoyen. Antes de comenzar con el programa, de meternos con todos estos asuntos tan interesantes que tenemos para tratar, recordarte que desde el 8 de abril está activa la campaña de la declaración de la renta y tú puedes participar, puedes aportar tu granito de arena para hacer mucho bien. Si marcas esa doble X en favor de la Iglesia y también de las asociaciones que hacen una labor social, ayudarás a hacer de este un mundo un poquito mejor. Si quieres, claro, nadie te obliga. Aquellas personas que tenemos la enorme suerte de seguir trabajando, tenemos esa opción de destinar el 0,7% de nuestra declaración a estos fines sociales y de mantenimiento de la Iglesia. No va a afectar en absoluto a lo que te tienen que dar o a lo que tú tienes que pagar. Si no marcas esta doble X del 0,7%, simplemente se destinaría a los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, está en tu mano decidir si quieres contribuir para apoyar a la Iglesia y a toda la labor social que hay detrás. Y hoy nos acompaña la hermana Alodi Muturiyama, que es de Ruanda, pero que está aquí con las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, que tienen aquí también en San Sebastián, pues una localización, son un instituto religioso, y qué mejor persona para hablar de las vocaciones nativas, de la jornada de las vocaciones nativas, que es este 21 de abril y que se va a celebrar bajo el lema Todos discípulos, todos misioneros, pues qué mejor persona para explicarnos esta vocación, esta misión, que una persona que está dando su vida por aquello en lo que cree. Así que, sin mucho más que añadir, pasamos a la entrevista con la hermana Alodi.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 21 de abril celebramos la jornada de las vocaciones nativas que llevará por lema Todos discípulos, todos misioneros. Y qué mejor en relación a esta jornada para profundizar en ella que tener a Alodi con nosotros para que nos explique su camino de vocación y lo que ha sido su historia. Alodi, bienvenida.
Muchas gracias. Encantada.
Es un placer tenerte con nosotros y tú eres mercedaria del Santísimo Sacramento y estás ahora desde hace 5 años residiendo en San Sebastián.
Sí.
Te voy a preguntar por tu orden, por lo que hacéis, qué haces tú en tu día a día, pero primero quiero retrotraerme hasta tu infancia, cómo empezó tu camino, porque qué mejor para conocer tu camino de fe que saber dónde empezó todo. Tú eres de Ruanda,
sí,
y te criaste en una familia con niños, 3 chicos, 3 chicas... los hermanos todos jugando en Ruanda, que también tuvo tiempos difíciles. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esa niñez y ese comienzo en la aventura de la vida?
Bueno, muchas gracias. Mi infancia empieza en una familia. Mis padres se separaron cuando tenía yo 12 añitos. Pero a partir de ahí, Dios me abandonó porque crecí con mis abuelos. Mis abuelos eran cristianos, me enseñaron todo, cómo amar a Dios y recibir los sacramentos, me llevaron a la escuela, estudié. Pero en este tiempo, porque nací en 87, después en 94 hubo genocidio de Ruanda, y también en 97 hubo guerras. Entonces en ese tiempo los estudios eran muy difíciles. Entonces no pude realizar bien las clases, pero seguí la vida. En ese tiempo, después hubo un sacerdote que me ayudó también a conocer a Dios, porque yo me gustaba la vida de la iglesia, cantar, bailar. Esto todo me gustaba porque mi familia me lo había enseñado. Entonces, después que el sacerdote me ayudó a continuar las clases, y me explicaba la vida de la iglesia, y ahí crecí junto con mis hermanos. Tenía 3 hermanas y 3 hermanos. Éramos 6. Sí.
Y ellos también tenían, me has contado que tus abuelos os inculcaron un poquito a todos la fe, que
sí,
fueron ellos los encargados, y que luego pues en la iglesia tuviste que es un lugar en el que te sentías a gusto.
Sí.
¿Tus hermanos también estaban... ¿También se sentían a gusto en la iglesia? ¿O fuiste tú un poco la que más desde pequeña traía esa vocación?
No, todos participábamos porque nuestros abuelos nos decían que cada una tenga como un movimiento de la iglesia donde participar. Porque decía que solo para ir a misa domingo, eso no basta. Tenemos que tener un grupo para que pueda ayudar a crecer nuestra fe. Entonces yo estaba en un grupo carismático, en un grupo corales, y mis hermanos eran monaguillos. Cada una participaba donde le gustaba más.
Sí. ¿Y cuáles eran las mejores cosas de crecer en Ruanda en esa época? Naciste en el 87, nos has dicho. ¿Y cuáles eran las peores? Ya intuyo que había problemas sociopolíticos. Me imagino que tampoco no se vivía en la abundancia que igual hay ahora, que tú ves aquí, por ejemplo, en San Sebastián. ¿Qué era lo más fácil, lo más divertido y lo más hermoso de crecer en Ruanda? ¿Y aquello que igual fue lo más duro en tu niñez?
Lo más fácil, lo más bueno era la comunión de las familias. Ejemplo, si los vecinos, como eran niñas, me gustaba jugar con mis amigos y compartir juntos, ir a buscar agua, porque en África los niños tienen trabajo de buscar agua, ponemos cosas en la cabeza, ir a buscar las leñas para colaborar con la familia. Entonces era muy bonito y también visitando los amigos y amigas nos daba ese permiso en familia. Era muy bonito eso.
Es decir, que vivíais en comunidad, en un contacto muy cercano.
Sí, sí.
Y me imagino que cuando tú a los 27 años decides dar el paso a seguir a Cristo, tú llevabas en tu interior esa necesidad de una comunidad, pero para vivirla ahora en un conjunto religioso.
Sí, eso empezó cuando estudiaba en la primaria. Yo vi a las personas religiosas y los sacerdotes, me encantaba. Yo en ese tiempo quería ser sacerdote, pero no fue posible porque era una niña. Pero mi párroco me ayudó, me explicó que si estudio más, voy a ser religiosa. Entonces, cuando pasé en secundaria, ahí hay un grupo vocacional donde te explica qué es la vida religiosa, qué es la vida sacerdotal, qué es la vida familiar. En ese grupo, ahí aprendí mucho porque traía a los sacerdotes para dar testimonio y también religiosas para dar testimonio, las familias para también hablar lo bueno de las familias. Entonces de ahí me gustó vida religiosa porque empezó a mirar lo que me impactó más para entregarme es cómo vi a Jesús que habitaba en ellos, su entrega. Las personas que amaban a Jesús decían, nos comentaba, decía, amar a Jesús es para dar todo como él lo dio. Claro. Por ejemplo, Jesús entregó todo, no es porque no tenía familia, lo tenía y lo amaba, pero quería entregar a todos. Entonces yo decía, si yo tengo un hijo, voy a entregar para un hijo que tengo. Pero si entrego mi vida, voy a ser la madre de muchos niños que no conozco y de los que están en la calle. Entonces eso me llevó ser de todos, de no ser solo de mi familia.
Es decir, que esos testimonios que te dieron, que tú recibiste de religiosos, de sacerdotes, te llevaron a pensar cuál era la mejor forma de, al máximo número de gente posible, transmitir tu amor y tu entrega.
Sí.
Y eso es lo que te empujó al final a meterte a la vida religiosa.
Sí. Aunque para meterme en la vida religiosa fue un poco difícil, porque no sabía cómo y dónde. Porque decía, había muchas congregaciones, me gustaba mucho. Y cuando iba a la misa, me gustaba también la vida familiar. Vi a los matrimonios, decía, qué guau, qué bonito. Me gustaría ser como, miraba la boda, cuando es fiesta de bodas, me encantaba. Decía, ahora, Señor, ¿qué quiere de mí? Eso me gusta y eso también me gusta.
Te gustaban demasiadas cosas.
Me gustaban las cosas, todo. Y cuando escuchaba testimonio de los religiosos, me encantaba. Cuando escuchaba los matrimonios también, me decía, entonces, ¿qué voy a hacer? Tuve oportunidad de tener un director espiritual que me ayudó a profundizar para ver qué Dios quería de mí. Entonces, de verdad, eso que me impactaba de entregarme a Jesús para todo el día, todo el tiempo, para todos. Y eso.
Qué bien. ¿Tuviste esa ayuda de ese director espiritual?
Sí.
¿Tuviste más ayuda también?
Sí.
Tu tío mismo creo que te ayudó el ir a Mozambique para que pudieras continuar tus estudios.
Sí.
¿Cómo fue esa ayuda? ¿Cómo de importante para que pudieras realizar tu sueño?
Mi tío, como era el único que podía, y mi familia nos ayudaba a todos. Me ayudó para pagar mis estudios secundarios. Y cuando terminé el bachillerato, me dice, mira, y ahora te voy a llevar donde yo tengo empresas para que me ayude un poquito y luego vas a continuar el estudio. Uh-huh. Y él dijo, sí. Y luego viajé a Mozambique. Cuando llegué a Mozambique, como la cultura, la vida distinta, uh-huh. Yo vi que no me afectaba mucho. Yo dije, no, Ruanda estaba muy bonita.
Con muchos árboles y muy sí, verde, ¿verdad?
Sí, era porque, aunque sea mismo África, pero la cultura todo es distinta. Uh-huh. Y yo dije, no, y trabajar, y cuando voy a rezar, cuando no. Le dije, eso no me va a ayudar en mi vocación. Le dije, tío, ¿sabe? A mí me gustaría ser religiosa. Dijo, no, eso no puede ser. Tú no piensas, no sabes lo que habla, porque yo quiero que estudie, tenga mucho dinero, sea rico y pueda ayudar a tus hermanos más pequeños. ¿Y por qué quieres ser religiosa? No piensa. Y se enfadó conmigo y no quería. Duramos 3 días hablando.
¿Se resistió al principio?
Sí, se resistió, no quería. Después habló con mi mamá, que había quedado en Ruanda, y mis abuelos, y dijera, oh, no, déjalo, que haga lo que le gusta, porque es su vida. Porque eso que ha elegido, deja que siga su camino. Y si es dinero que quiere que tenga, no le hará feliz. Si quiere que sea feliz, deja que haga lo que siente en su corazón. Me claro. dejó libertad y me compró billete para ir a despedirme a la familia y volví a Ruanda para despedirme a mi familia. Y porque había conocido unas monjitas, Mercedes del Santísimo Sacramento, que está en Mozambique, pero en Ruanda no está.
No está.
Y sí, entonces quería entrar en esas.
Claro, eso te quería preguntar también, ¿por qué elegiste? Porque al principio tenías dudas de cómo centrar tu ayuda, porque te gustaban muchas cosas.
Sí.
Pero luego ya es el paso de a qué orden, a qué instituto religioso entrar.
Sí.
Y tú eliges las Mercedarias del Santísimo Sacramento.
Sí.
¿Por qué las Mercedarias?
Porque justo había una hermana ruandesa, apenas no sabía hablar bien portugués. Pero había una hermana, me hablaba lo que hacía, pero de otra congregación, discípula de uh-huh. Jesús. Y me comentaba lo que hacía en la diócesis. Un día me mostró las fotos que tenía de encuentro que había tenido en la diócesis. Uh-huh. Me gustó esas hermanas, cómo vestía, como no había visto nunca en mi país. Le pregunté a esas hermanas, ¿cuáles son? Me dice, son merecedoras del Santísimo Sacramento. Me dice, ¿te gusta? Y yo ya estaba un poco desesperado porque decía, ¿será que mi tío va a querer esto? Y le dije que sí. Desde ahí me preguntó, ¿y quiere de verdad? Dijo que sí. Luego me comentó lo que ella se hacía. No era su congregación, pero tuvo esa oportunidad de compartir lo que otra congregación era. No fue egoísta de decir, venga a mi congregación, no. Dice, todos trabajamos para Jesús. Me explicó el carisma de otra congregación uh-huh. y luego me ayudó en todo para poder llegar.
Es decir, que las mercedarias te encajaron totalmente en lo que
sí,
tú querías.
Sí, porque, ejemplo, me gusta adoración. Son las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento. Su carisma es eucarístico mercedario. Es uh-huh. Eucaristía y la Virgen de la Merced. Entonces, lo principal, como me gustaba la Virgen María, me gusta la Eucaristía, eso fue lo más bueno que me encantó, me impactó y me llevó a entregarme para que en esa adoración pueda contemplar a Jesús. Desde ese Jesús puedo dar mi amor a los demás.
Y estás primero en el convento de Mozambique y luego vienes a Europa. ¿Cómo es ese salto a la vieja Europa? ¿Cómo se da? ¿Te lo proponen? ¿Eres tú la que quiere moverse? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué sientes al llegar a Europa por primera vez?
Mira, cuando llegué en el convento a Mozambique, todo lo que hacía era formación, se llama aspirantado y postulantado. Luis, ahí había una casa hogar donde hay niñas para atender a los niños huérfanas que no tienen familias. Teníamos ese tiempo 40 niñas que no tienen familia para atenderlos. Eso me encantó. Y luego me animó más para formarme, para entregarme mejor. Entonces mi congregación me ofreció la oportunidad de seguir más adelante y hacer el noviciado aquí en España. Uh-huh. Entonces preparé el viaje. Apenas en el viaje falleció mi abuelo, mi abuela, pero eso no me desanimó. Y seguí adelante y viajamos. Era un viaje muy largo porque era muy lejos de Mozambique a España. Uh-huh. Pasamos toda la noche viajando, pero llegamos porque tenía esa ilusión. Cuando llegué aquí en España, encontré todo muy bonita y las personas muy buenas. Sí, me encantó, de verdad, sí. Y aunque, como he comentado antes, era una experiencia distinta, una manera de vivir la fe distinta. Ejemplo, en África, en Ruanda, bailamos y todo. Pero aquí lo vive también de otra manera.
Con más tranquilidad.
Pero con más tranquilidad, sí. Al principio me costó porque no lo había acostumbrado, pero poco a poco, como llevo 5 años, me impactó más y me gusta, me encanta.
Claro, ya llevas 5 años en San Sebastián.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo era, volviendo un poquito a Ruanda, cuál es esa diferencia que nos has dicho ahora, que en Ruanda igual la gente bailaba más, se vivía la fe de otra manera?
Sí.
¿Cuál es esa, dónde encuentras tú esa diferencia de vivir la fe? Igual ahí en Ruanda era más, más de baile, más alegre en un sentido, y aquí tenemos más una visión introspectiva, incluso cuando estamos en comunidad, de más con calma.
Sí, sí, es muy distinta, pero todos son buenos. Porque creo que depende también de la cultura. Ejemplo de África, en mi país, en Ruanda, todo es baile, cantar, bailar, bailar. Pero ejemplo, si una persona creció aquí más tiempo, lo mejor si queda como, si baila mucho, creo que no puede concentrarse.
Ya. Yeah.
Sí, entonces aquí, poco a poco, que el tiempo que llevo aquí, veo que también el tiempo de silencio es necesario.
Claro.
El tiempo de tranquilidad es necesario. Así, y como religiosa misionera, y donde estoy, me acostumbro. Si vuelvo a Ruanda, bailo. Si vuelvo aquí, tranquilidad. Así ya tengo dos maneras de equilibrarme.
Es decir, que las dos formas de vivir la fe, las dos son bonitas, las dos son buenas y se complementan.
Sí, claro.
Y tú tienes la suerte de, como estás un poquito allí y un poquito aquí, pues has conocido las dos.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo está siendo tu experiencia en San Sebastián? Llevas 5 años, la cultura es distinta, el idioma es distinto. Me decías antes de empezar la entrevista, estoy aprendiendo el idioma, a veces me confundo. Yo te escucho que hablas fantásticamente bien. ¿Cómo ha sido ese salto cultural? ¿Qué te parece la ciudad, por ejemplo, San Sebastián?
Ah, wow, muy bonita. Yo empiezo con el mar, porque en Ruanda no hay. Apenas nuestro país, en Ruanda no hay mar. Hay lagos, pero mar no hay. Y me encanta para ver, contemplar esa maravilla que Dios se hace. Porque cuando salgo un poco y contemplo cómo hay las olas, digo, wow, cómo Dios es grande. Y mira cómo está, aunque es una ciudad y también hay, y donde hay lo verde, donde hay esa equilibración de todas las cosas. Me encanta. Y como esa manera de las personas, aunque, ejemplo, en África somos de baile, de estar contenta, pero también aquí son cosas distintas. Aquí las personas no son de bailar, pero son muy humanos.
Ya.
Eso me encanta mucho.
Hay mucho amor también.
Sí, mucho amor, muy humano. Y las personas que son católicos son de verdad. Porque una persona que sale de su casa para la misa porque le gusta. Mientras que en Ruanda hay unos que van porque quieren encontrar con su amigo.
Ah, claro, que es un poco como si fuera una fiesta.
Sí, entonces todos hay de todo.
Ajá. Y sé que has estado haciendo muchas cosas en estos últimos 5 años en San Sebastián. Te voy a preguntar por 2 proyectos. El primero, una guardería con niños pequeños, que sé que te gustaba mucho, porque te recordaba también un poco a esa juventud y esa alegría que había en Ruanda.
Sí, sí, sí.
¿Qué hacías en esa guardería y cómo vivías el entregarte con, nos decías al principio que si hubieras tenido un hijo, pues te entregabas al hijo, pero aquí tenías oportunidad de ser madre de un montón de niños y niñas?
Cuando llegué a San Sebastián, vi los bebés, porque teníamos los bebés desde 3 meses hasta 3 añitos. Entonces eso me encantó porque, como lo dijiste tú, quería ser mamá de muchos hijos, no solo una que voy a nacer yo, y necesitaba muchos. Me impactó porque lo juntaba con una frase que decía nuestra madre fundadora, porque le encantaba la Eucaristía. Decía que buscar siempre que los niños sean una fotocopia de Jesús. Entonces, cuando iba con los niños, siempre llevaba ese mensaje. Decía, ese niño que no sabe hablar, por lo menos voy a dar mi amor. Pero cuando llegaba, muchas veces los niños me enseñaban a mí, porque con su sonrisa, con su... Los niños son muy buenos porque si enfada ahora, en otro momento está sonriendo. Entonces me encantaba su experiencia de los bebés y yo también entregándome a ellos como puedo y para también aprender de ellos.
Sí. Otra experiencia distinta, pero que creo que también te aporta mucho, es que tú ayudas en la pastoral de las personas migradas con nuestra amiga Leire.
Sí.
Y estás ahí también, que nos pone firmes a todos, como decíamos antes. ¿Qué haces en la pastoral? ¿Cuáles son tus funciones?
Ah, mi función es en la pastoral migrante, especialmente ayudar en lo que hace falta. Pero,
echar una mano, ¿verdad?
Sí, claro. Y me gusta cantar los salmos y leer las lecturas, organizar los grupos, ejemplo, cuando hay un retiro, y preparamos para que las personas puedan encontrar con Dios, que tengan ese momento de conocer a Dios. Y también unos que quieren charlar un poco, porque hay unas personas que llegan agobiadas, que no tienen acogida, entonces escucharlos, porque lo que necesita más es escucharlos y guiarlos. Ejemplo, cuando estoy en el bus, como soy de pastoral inmigrante, y cuando encuentro una persona, a veces yo veo como inmigrante, dice, hola, ¿qué tal está? Dice, es que me encuentro solo. Entonces eso, ayudarlo para decir, mira, no te sientas solo, tenemos una pastoral inmigrante donde nos encontramos todos, es una familia. Mira, te paso ese contacto, te invito, venga a la misa, tenemos un grupo, participa. Entonces la persona viene y le anima, le ayuda a invitar a otras personas. Y no hago cosas muy grandes, solo donde se necesita, especialmente a escuchar las personas que me necesitan.
Bueno, a mí lo que me has contado a ti no te parecerá grande, pero que estás en el autobús y ves a alguien que igual le puede interesar y tú le abordas y le dices, oye, que tenemos este grupo que te va a venir muy bien, eso a mí me parece que es un gesto precioso.
Sí, es que en este mundo hay mucha gente, especialmente los inmigrantes. Imagina cómo he sido inmigrante, porque soy en mi país y vine aquí. Sí. Entonces, imagínate, yo he tenido oportunidad de tener una comunidad que me acoja, porque me siento en familia. Entonces, empiezo a pensar una persona que viene y no encuentra a nadie. Me imagino cómo se siente. Entonces, me pongo su zapato para ver cómo se sentiría. Por lo menos, y cuando le encuentro, él dice, ahora, quítale, no te sientas solo. Estamos, a veces les invitamos en la comunidad que venga a visitarnos. Los que no tienen alimento, como tenemos también reparto de alimentos junto con la Caritas, entonces les invitamos. Y si no tiene, aunque no está escrito en la Caritas, venga, no te sienta hambre, hay comida para todos.
Qué bien, que ese es un mensaje también que para todos los que nos están viendo, que igual se sienten solos, inmigrantes, que sepan que van a ser muy acogidos.
Sí, si no tiene la comida, algo de comer, puede pasar en el sedal del Santísimo Sacramento, decir, por favor, no tengo algo de comer, que no se sienta vergüenza, porque Dios creó todo para todos.